Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El Combo Palacio es el nombre de un conjunto de música tropical desaparecido, originario de Lima, Perú, concepto adaptado de la salsa de Puerto Rico y la cumbia colombiana por el productor musical Alberto Maravi. Con ellos escuchamos El Negro José.
Tu amor, las miradas cuando al bailar, y el tambor en esos ojos parece hablar. Negro José,
en el baile es una salsa, no sé muy bien, amigo Negro José.
Perdóname si te digo Negro José, que eres diablo, pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo Negro José.
We'll be right back. en 3 años aumentó a 10% el número de beneficiarios del comedor asistencial de Colotlán. Siete niños del norte de Jalisco resultaron infectados del SARS-CoV-2. Avanza la vacunación contra COVID-19 en el estado, pero no al ritmo que se requiere, asegura el gobernador. El gobernador zacatecano señala déficit de gasto en educación en el estado. Irma Álvarez es secretaria empresarial y docente jubilada en la sección, perdón, es secretaria jubilada, docente jubilada, y en el perfil recordaremos su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Les invito para que nos acompañen a lo largo de esta hora. Espero estar un poquito menos trabada de cómo comenzamos con este espacio. Así que quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. También, si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo los números telefónicos 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. En los últimos años, la cantidad de personas que acuden al comedor de Colotlán incrementó el número. Adelante con los detalles de esta información. Te saludo a través de la línea telefónica. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Pues en efecto, compartirles que desde hace algunos años el comedor asistencial de Colotlán brinda servicios alimentarios a personas de escasos recursos y adultos mayores del municipio. Y pese a que la pandemia fue un inconveniente para continuar con este servicio, se logró incrementar el padrón de beneficiarios y además el equipamiento del lugar. Así lo comentó María Isabel Maldonado Froilán, presidenta del sistema DIF en este municipio. Escuchemos.
Logramos reequiparlo con todo el mobiliario, todos los utensilios de cocina, refrigerador, estufa, todo completito. Este no se había equipado desde que se inició, desde hace muchos años, nunca se había logrado pues una mejora en ese aspecto. En esta ocasión, en nuestro periodo, pues fue también un logro que pudimos cubrir en esa parte del comedor asistencial. Y además tuvimos la oportunidad de incrementar el padrón de beneficiarios que asisten a este comedor en un 10%.
Que lo ideal es que las personas acudan al comedor para que ahí consuman sus alimentos, la pandemia trajo consigo modificaciones que llevaron a que las 58 personas que atienden diariamente recibieran su desayuno y comida en su domicilio, añadió la presidenta del DIF.
A nosotros pues nos incrementó un poquito más la carga laboral. Por esa misma situación, nosotros nos vimos también en la necesidad de que se les pudiera seguir brindando los alimentos a las personas adultas mayores del comedor, porque pues sabemos que pues las restricciones para que se quedaban en sus hogares, y pues no, era como que algo muy injusto que por no poder trasladarse no tuvieran el servicio. Entonces, desde que inició el tema de la pandemia, nosotros les hemos estado brindando el servicio en el domicilio. Fue algo extra que también pues nos implicó un poquito de mayor trabajo y de mayor gasto.
Maldonado Froilán añadió que el lugar donde actualmente se encuentra ubicado el comedor es rentado, y aunque se gestionó un espacio propio para brindar el servicio, no se logró concretar este proyecto. Sin embargo, hay trabajos que espera en la siguiente administración tengan continuidad.
hay todavía cosas que falta por cubrirse. Una de las intenciones que yo tenía era ahora con el espacio que se desocupó, que se venía usando como almacén, pues la intención era mover lo que es el área del comedor, que funciona ahorita el área del comedor, a ese espacio, porque es un espacio más grande y donde se encuentran, pues ya no caben, se necesita más espacio. Entonces, ojalá que se le pueda dar continuidad a ese proyecto.
La presidenta del sistema DIF en este municipio dijo que también se logró el equipamiento de cocinas en 4 escuelas y se apoyó a 3 proyectos comunitarios. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Pues es un servicio que indudablemente beneficia a personas de este municipio y, bueno, pues ojalá que se siga manteniendo y cada vez mejore. Te agradezco mucho los detalles de esta información.
Al contrario, gracias a ustedes. Nos escuchamos más tarde.
Bien, vamos a nuestra primera pausa, pero en un momentito estamos de regreso con más noticias. Al regresar en Señal Informativa, difieren los resultados estatales y regionales sobre los casos activos de coronavirus en menores de 18 años. Y avanza la vacunación contra COVID-19 en Jalisco, pero no al ritmo que se requiere, asegura el gobernador.
Radio Universidad de Guadalajara. Contigo.
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 Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Mateo. En 1911 nace José Alvarado Santos, destacado periodista, narrador y ensayista mexicano. En 1969, el Centro Libanés de México le entregó el Premio Nacional de Periodismo. Y en 1974, después de su muerte, el Club de Periodistas de México le otorgó también el Premio Nacional de Periodismo por sus trabajos difundidos en 1973. Muere el 23 de septiembre de 1974. En 1918, fallece Juan José Arreola, escritor, académico y editor mexicano. Los textos de Juan José Arreola tienen como características principales la brevedad, la ironía y la constante combinación de los recursos de distintos géneros literarios, como el cuento, la poesía y el ensayo. Nace el 3 de diciembre de 2001. En 1994 se conmemora por primera vez el Día Internacional del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Esto para tomar conciencia sobre esta enfermedad y ayudar a prevenirla.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 47 centavos y se vende a 20 pesos con 37 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 12 centavos y se vende a 24 pesos con 9 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Les comento que difieren los resultados estatales y regionales sobre los casos activos de coronavirus en menores de 18 años. Adelante con esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que están escuchándonos. La infección de SARS-CoV-2, que afecta de manera indiscriminada a la población, genera cambios en la estadística regional. A partir del regreso a la presencialidad en las aulas, por ejemplo, en esta zona se han estudiado dos posibles contagios al interior de las escuelas, así lo informa el director de la Región Sanitaria 1 Colotlán, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
No hemos observado un incremento de casos en relación ya precisamente a estos días donde los niños se reintegraron a clases, pero sí estamos muy a la expectativa por la situación propia que se vive en las cabeceras municipales con los números que tenemos. Por ahí ya se han registrado algunos casos donde se han aislado niños, donde se ha aislado el personal docente de las unidades educativas con la intención de hacer la prevención de más contagios y poder hacerles la prueba lo antes posible en la unidad de salud más cercana. Hemos tenido dos eventos, uno aquí en Colotlán y otro en Chimaltitán. Afortunadamente no se confirmó los casos positivos.
Al 19 de septiembre, y según datos de la Secretaría de Salud Jalisco, 623 niños de entre 3 y 14 años han presentado sintomatología de COVID-19 en el estado. 7 de ellos residen en la zona norte, de acuerdo al estimado estatal. El médico de la OPD, sin embargo, reitera que en las escuelas las medidas sanitarias y los protocolos establecidos al respecto se ejecutan a cabalidad.
Se activa el protocolo de seguridad establecido, se hace resguardo de estas personas, se hace el monitoreo, se hace la prueba y fueron casos negativos, situación que va a estar de forma permanente en comunicación que tenemos con el sector educativo para atender ese tipo de brotes que pudieran presentarse.
Doctor, ¿en este caso fueron estudiantes o docentes?
Fueron estudiantes que tuvieron contacto con otros niños y con maestros. Afortunadamente también se comentó que se ha seguido el protocolo del filtro al ingreso de las escuelas, del lavado frecuente de manos y el uso permanente de cubrebocas, pero aún así, si el niño presenta sintomatología 1 o 2 días después, pues se tiene que hacer referencia a los contactos que se tuvo en estos días.
De los casos activos acumulados en la región, hasta el 16 de septiembre, 10 corresponden a menores de 18 años, precisó el director, quien no descartó un aumento de posibles contagios a partir de que en algunas escuelas extendieron la modalidad presencial.
Hemos tenido más menores que han dado positivo a la prueba. De estos 45 casos que tenemos ahorita activo, precisamente 10 son menores de 18 años de edad, que también estuvieron en contacto con otros casos. También hay niños que, si bien no acuden a la escuela de forma ordinaria de lunes a viernes y de forma intermitente, probablemente ya van de lunes a viernes, y esto genera a veces algunas situaciones donde tengamos que hacer un monitoreo no solamente con los niños, sino también con las familias, porque puede darse que los contactos o el contagio no haya sido directamente en la escuela, sino en otro espacio público o bien en alguna reunión social o otra actividad.
En ese sentido, el médico insistió en mantener las medidas de sanidad y protección y no bajar la guardia ante una enfermedad que todavía está generando datos en la región norte. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Pues siempre hay diferencias en los resultados que nos da a conocer el gobierno del estado, también en los que maneja la región sanitaria. Siempre hay alguna diferencia, ¿no? Pero bueno, pues independientemente del número de casos que se tengan, ya sean jóvenes o no, o en mayores, pues mayores de edad, en niños, hay que seguir teniendo presentes las medidas de prevención, porque sería la manera más adecuada de poder prevenir esta infección. Así que bueno, esto es lo que nos comparte el director de la región sanitaria, más lo que comentaba ayer el gobernador del estado en su rueda de prensa. Júzguelo usted, pero sí es importante que sigamos tomando en cuenta y aplicando las medidas para evitar que esto se siga propagando. Y aunque esté, vamos a ponerlo entre comillas, tranquilo, el tema de los contagios en las escuelas, no podemos confiarnos, porque finalmente se trata de la salud de nuestros hijos y de la familia en general.
Así es, además de que estos casos que han confirmado pues ya en el sector salud, en menores de 3 a 14 años, dice que aunque no vayan los niños a la escuela, o sí vayan, por supuesto que en este sector también la infección se presenta de diferente manera y hay que tener atención al respecto. De ahí la insistencia, pues, de respetar los protocolos de sanidad tanto al interior de los hogares como una vez que acudan a los planteles educativos.
Por supuesto. Gracias, Lupita, por la información que nos compartes. Vamos con más asuntos también relacionados con el COVID-19. Exhortan a confiar en las vacunas y protegerse de los efectos severos del COVID-19. Te escuchamos con los detalles.
Claro que sí, Ana Cristina. En Jalisco, por ejemplo, el 63% de la población de 60 años y más cuenta con un esquema completo de vacunación contra esta enfermedad, y de la misma manera se ha ido avanzando en otros grupos de edad, aunque no con el ritmo que se quisiera. Así lo comentó en esta rueda de prensa que ya mencionabas el gobernador constitucional de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez.
Andamos en 30 y más al 71%, en 40 y más 61%, en 50 y más 60% y en 60 y más 69%. En uno de los grupos en los que más atención debemos de poner por cuestiones de vulnerabilidad, en el caso de las mujeres embarazadas, solamente vamos en el 56%. Y lo insisto, no es por falta de vacunas, es un asunto de voluntad. Necesitamos un compromiso más sólido en ese sentido, porque en la medida que avancemos con la vacunación, vamos a también poder ir bajando los niveles de riesgo en la emergencia sanitaria.
Aún con el decremento, los índices de positividad y hospitalización que presentó el gobernador de Jalisco, exhortó a mantener las medidas de protección porque no existen indicadores para omitir las acciones de prevención emprendidas ya desde un inicio de la pandemia. Así también invitó a confiar en las vacunas.
No logramos todavía superar los niveles que teníamos en el porcentaje de vacunación, aunque la estrategia va funcionando de manera muy importante, sobre todo en los grupos de edad de 18 y más. Ya andamos con al menos una dosis en el 43% de nuestros jóvenes. Lo que hay que decir también es que el ritmo de crecimiento de este porcentaje en otros grupos de edad no es tan rápido como quisiéramos.
De acuerdo con la numeraria de la Secretaría de Salud en el estado, del 5 al 11 de septiembre se han confirmado 366.457 casos, 2.000 menos que los notificados una semana antes, y en ese periodo se acumularon también 15.488 defunciones, datos que mantienen al estado en amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, destacó el gobernador.
En el semáforo nacional seguimos bajando, de tener 19 puntos del semáforo epidemiológico nacional, bajamos esta semana a 16, nos mantenemos en amarillo, pero con una tendencia clara a la baja. Jalisco sigue estando como uno de los 24 estados que están en amarillo. Hay que decir que en algunos municipios todavía tenemos que poner atención, particularmente en estos que incrementaron al más de doble su tasa de caso activo semanal.
Las autoridades en la materia insisten en la urgencia de solicitar atención médica cuando se presenten síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no ceda o bien la oxigenación en sangre disminuya a menos de 92. Ana Cristina, esta es la información y también los datos que presentó el gobernador de Jalisco con relación a esta enfermedad precisamente aquí en el estado.
Muchas gracias, Lupita, por lo que nos compartes. Recibimos un mensaje del doctor Morales que dice: es importante que se realicen pruebas para confirmar que no hay casos. Si se realizan pocas pruebas, habrá pocas detecciones. Si se realizan pruebas y no detectan casos, entonces podemos confirmar que no existen. Sin duda.
Así es.
Indudablemente, ahí la importancia. Y bueno, ¿cómo le estará yendo a la gente de la región que requiere una prueba y tiene que depender del call center para la agenda de estas, ¿no? Porque se vuelve a veces complicadísimo que te respondan, entonces puedes hacer 60 llamadas, si lo digo con conocimiento de causa, nunca te responden y ahí te quedas o con la idea de que tiene la enfermedad o con la idea de que no, pero haciendo tu vida normal mientras los malestares te lo permiten, ¿no?
Así es, y también esta situación pues de la responsabilidad o a veces la situación de que no puedas quedarte en casa y aún con lo que comentando, con este conocimiento de esa posibilidad de estar con esa infección y tener que salir a la calle, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, hacer tu vida normal y no saber si contagias o no, porque, bueno, no te hiciste la prueba, ¿no? Pueden ser diversos los factores, pero esto que nos comenta el doctor Morales, pues sí, definitivamente, ¿no? Si no se realizan pruebas, pues no va a haber casos. Si se realizan, ahí se podrá confirmar si realmente los hay o no.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, un saludo para el doctor Alejandro Morales. Nos da mucho gusto que nos escuche y que nos retroalimente con sus comentarios. Vamos a corte. En breve estamos de regreso.
Contigo. Contigo.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Contigo. Contigo.
Radio UDG.
Contigo.
El agujero de ozono del Polo Sur es más grande de lo habitual. El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnicus, CAMS, lleva a cabo un seguimiento de la evolución del ozono en la atmósfera, así como de la radiación ultravioleta que atraviesa la capa de ozono para llegar a la superficie de la Tierra. El servicio registra tendencias pasadas, brinda una instantánea de la situación actual y pronostica las concentraciones de ozono que se pueden esperar durante los próximos días. El Protocolo de Montreal se firmó en 1987 con el objetivo de reducir las emisiones de sustancias que atacan la capa de ozono, con especial atención a los clorofluorocarbonados, CFC. Gracias a la ratificación de este protocolo, se redujo considerablemente el uso y emisión de estos compuestos, si bien algunos de ellos persisten en la atmósfera durante varias décadas, y sus concentraciones siguen siendo lo suficientemente altas como para causar una destrucción severa del ozono. Cada año es frecuente observar, debido a la destrucción del ozono por parte de estos compuestos químicos, un adelgazamiento en la capa de ozono sobre el Polo Sur. Este año, según informa el CAMS en un comunicado, dicho agujero ha alcanzado una extensión mayor que la Antártida. Después de un comienzo bastante estándar, el agujero de ozono de 2021 ha crecido considerablemente en las últimas dos semanas, y ahora es más grande que el 75% de los agujeros de ozono en esa etapa de la temporada desde 1979. Este año, el agujero de ozono se desarrolló como se esperaba al comienzo de la temporada. Parece bastante similar al del año pasado, que tampoco fue realmente excepcional hasta principios de septiembre, pero después se acabó convirtiendo en uno de los agujeros de ozono más grandes y duraderos en nuestro registro de datos, explica Vincent Henry Puch, director del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnicus. En la actualidad, nuestras mediciones muestran que el agujero de este año es mayor de lo habitual. El vórtice es bastante estable y las temperaturas estratosféricas son, incluso, más bajas que el año pasado, por lo que podría seguir creciendo ligeramente durante las próximas dos o tres semanas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Zacatecas no puede asumir la nómina educativa, solicitar adelantos o pedir una deuda, así lo señala el gobernador. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Ante las solicitudes y exigencias de maestros zacatecanos para que se les pague lo justo, salarios atrasados y que además tengan una certeza laboral, el gobernador de este estado, David Monreal Ávila, señaló en rueda de prensa que no pedirá adelanto de participaciones ni contraerá una deuda, sino que va a plantear al Poder Legislativo una reestructuración de la administración pública y a la par acompañará a los maestros siempre y cuando no haya simulaciones. Así lo expresa en esta rueda de prensa.
Por eso se va a necesitar de todo un trabajo de reorientación en el gasto y voy a plantear próximamente al propio Congreso toda una reestructuración, porque es muy complejo. Voy a reunirme con los maestros, voy a reunirme con los trabajadores, que dicho sea de paso, voy a acompañar a los maestros en su lucha, pero pido de la honestidad, pido de la sinceridad, pido del compromiso, porque ya no se puede seguir engañando, ya no se puede simular, no puede hablar dobles plazas, tres plazas, no puede seguirse abusando, porque es en perjuicio de los propios maestros, ya es la misma cobija y entonces ya no se alcanza.
El gobernador señaló que el déficit educativo obedece a la omisión de administraciones anteriores, ya que en 2015 el gobierno estatal en turno no adhirió al magisterio al Fondo de Nómina Educativa, FONE, para que la federación asumiera ese gasto, tal cual sucede con la mayoría de los estados del país, y actualmente la solución no es recurrir a adelantos o pedir deuda, insistió.
Es una quiebra, dejaron muchas deudas, dejaron muchas cosas, aunque no lo quieran aceptar, y no es solución. Lo advierto desde ahora, no es adelanto participaciones. ¿Qué es los adelantos de participaciones? Nomás es agudizar, te perdono 15 días, 20, porque te dicen, te adelanto lo de noviembre, diciembre, enero. Con eso vas a tener 1,000,000,000. Pues sí, pero cuando llegue enero, diciembre, los que adelantaste, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, te adelanto ahora marzo, abril, mayo. No, lo que se necesita es rescate. Lo que se necesita es dinero líquido para resolver los problemas que ya se agudizaron, que ya están. Por eso se tiene que hablar con mucha sinceridad y con honestidad.
Monreal Ávila añadió que de septiembre a diciembre del presente, el déficit de 1.575 millones de pesos para distintas necesidades, mientras que la deuda a largo plazo es de más de 10.000 millones de pesos, incluidos los adeudos a proveedores. También se deben 233 millones de pesos al sistema de administración tributaria. Además, envió un mensaje a todos los docentes de este estado.
Lo que le tengo que decir a los maestros es que en el estado no está el recurso, no existe. Si lo tuviéramos, ningún funcionario, ni el secretario de finanzas tiene instrucciones, ni tendrán por qué regatear, retener o manipular el dinero que pudiera ser de los maestros de manera legal, legítima, que es su nómina. Nadie estará autorizado a que pueda jugar con una acción como esta. Pero no es aquí, no es aquí. La ventana no es Zacatecas, la ventana no es el gobierno del estado, ojalá fuera. Nosotros seguimos atravesando los propios problemas que nos acarrió, o que las consecuencias que generó el que no se haya atendido de fondo, el que no se haya planteado de origen a través de los diputados federales, a través de los senadores, a través del propio gobernador, de los gobernadores, porque no es de ahora.
El gobernador zacatecano insistió que atenderá las prioridades más urgentes conforme la situación lo amerite y también el recurso se lo permita. Ana Cristina, esta es la información que ha dejado mi compañero Gonzalo Vela.
Muchas gracias, Lupita, por los detalles que nos compartes, pues estaremos dando seguimiento puntual a la situación en el estado vecino ahora con este cambio de gobierno.
Así es.
Gracias por los detalles. Vamos ahora con el perfil que tenemos para esta semana. Se trata de la historia de Irma Álvarez, secretaria empresarial y docente jubilada. Escuchemos.
En Colotlán, Jalisco, un 17 de noviembre de 1964, nació Irma Álvarez Flores. Siendo la número 9 de 3 hermanos, ella menciona, siempre fue muy independiente y amante de la lectura desde niña, y siente que ella creció protegida por sus hermanos y hermanas mayores. Menciona además que sabía desde entonces que sería maestra.
Me tocó ser atendida por todas mis hermanas más grandes. En realidad disfruté mucho mi niñez porque me dedicaba a jugar a las comiditas, a los juegos tradicionales, al yoyo, a las matatenas. Se acostumbraba que en las tardes salíamos fuera a las calles aquí enfrente de nuestras casas y pues los vecinitos juntos nos jugábamos juegos tradicionales, a los encantados, amate, y pues siempre me gustó ser maestra. Incluso en mis juegos de niña yo jugaba a la maestra. Tenía a mis hermanos más pequeños, que eran 3, los más chicos que yo, y eran mis alumnos, y siempre los ponía a hacer trabajos y se los revisaba. Tenía un pizarroncito que ponía en la pared, era de madera, y me acuerdo que yo ahí les escribía con un carboncito y les ponía las planas. Entonces, de hecho, ya había nacido con esa vocación, yo creo.
Durante su juventud siempre demostró ser muy madura y menciona que le encantaba la lectura e inclusive se escondía para poder leer para que nadie la molestara. También siempre le gustó prepararse y mientras estuvo en secundaria se preparó también en otras carreras.
Mi adolescencia como mi juventud fue enfocarme a estudiar y vivir una vida agradable y plena, contenta con mis amistades, mis amigas, salir a divertirme a la plaza, a dar la vuelta, a tomar un café. En aquel tiempo no había muchos cafés, pero había una refresquería y ahí era donde íbamos a tomar una malteada o una limonada. Fíjate que siempre me ha gustado mucho el servir a las personas, como también el prepararme en diferentes áreas. Cuando estuve en la secundaria, estudié un taller de primeros auxilios. Y ahí te los primeros conocimientos de enfermería que hoy en día pues no batallo para poner una inyección ni nada, porque a la par de la secundaria estuve estudiando ese taller de primeros auxilios un año, y los otros dos años de secundaria estudié una carrera de secretaria empresarial.
Tras haber terminado la secundaria, decidió hacer trámites a la normal y a la edad de 19 años se graduó y comenzó carrera como maestra en una pequeña comunidad de Bolaños, donde se sintió muy contenta y disfrutó allí su primer año de trabajo.
Yo en el año 2000 fui directora durante 5 años de la escuela Víctor Manuel Márquez Huízar de Lomas de la Cruz. Ahí estuve 5 años haciendo también mis primeros años de como directora, una experiencia muy bonita porque una escuela pequeña, la gente pues muy amable, los niños también con mucho respeto hacia los maestros. Los 5 años que estuve muy contenta, un personal docente pues muy, muy lindas personas, muy trabajadoras las maestras, y por lo tanto ahí estuve 5 años, y en el 2008 me toca concursar por la dirección de la Escuela Urbana 301 y afortunadamente la gané, y a partir del 2008 ahí estoy como directora hasta hoy en día, 2015.
Después estuvo en otros dos lugares más de maestra, hasta que por fin tuvo la oportunidad de tener su lugar en la Escuela Niños Héroes de Colotlán. Como maestra allí permaneció durante varios años, y donde continuó su formación académica, primero con su licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional y posteriormente realizó su maestría en la Escuela Normal Experimental de Colotlán, donde sería también por 3 años asesora en tesis, hasta el año 2000, cuando fue nombrada directora.
Mi primera experiencia laboral fue en El Realito, una comunidad a unos 20 minutos de Bolaños, muy bonita, una comunidad muy pequeña, pero con un arroyo muy bonito que atravesaba el ranchito y lleno de mucha fruta, de árboles frutales, de guayabas, de pitayas, guanábanas. Había muchos árboles que daban fruta y la gente se alimentaba muy bien. Y había bastante agua, el agua del arroyito que atravesaba la comunidad era templadita, no era fría. Y ahí toda la gente se bañaba y nos bañamos también las maestras. No, porque en ese tiempo la gente de las comunidades muy respetuosas tenían en un alto concepto al maestro, entonces les llegué yo de maestra, inmediatamente una familia me ofreció su casa y yo vivía con ellos, entonces no estuve sola. En realidad estaba con una familia, pues no, yo a gusto, como una hija más de esos señores, pues.
Menciona que durante su juventud tuvo varios novios, pero nada más. Y a la edad de 27 años, tras fallecer una de sus hermanas, recibió, afortunadamente, menciona ella, el tener que criar a sus 3 sobrinos como propios.
Me quedó a cargo 3 sobrinos, una hermana falleció, y 3 que fueron Jenny y Manuel Alejandro Díaz Álvarez y Hugo Alberto Díaz Álvarez. Una bonita misión que Dios me encomendó de poder formar y criar a estos 3 jóvenes. Hoy en día son mi orgullo porque los considero como mis hijos. Entonces, no tuve que de oportunidad de casarme porque yo tenía una labor que cumplir, de lograr sacar adelante estos 3 muchachos. Una vez que yo ya concluí, que ellos ya habían terminado sus preparaciones de profesionistas, ya que ya son independientes, pues me tocó, gracias a Dios, me tocó la oportunidad de casarme. Después de tanto periodo de estar haciéndola de mamá, ¿verdad? Y papá a la vez.
Menciona que durante su juventud tuvo varios novios, pero nada más. y a la edad de 27 años, tras fallecer una de sus hermanas, recibió, afortunadamente menciona ella, el tener que criar a sus tres sobrinos como propios. Durante toda su vida menciona que ha sido muy plena y muy alegre y que ha podido disfrutar de su libertad viajando a diferentes destinos y que ahora casada tiene planes con su compañero de vida.
Pues aquí los planes son una decisión ya de manera conjunta. Tenemos varios proyectos, en realidad todavía no los vemos muy, muy claros, pero pues tenemos grandes proyectos de poder recorrer varios lugares, de viajar y llevar pues ciertos conocimientos de la palabra de Dios que yo en el lugar en la iglesia en que actualmente asisto, me los han enseñado varios principios de las Sagradas Escrituras, y eso es algo muy bonito porque también nosotros nos vamos a dar como pareja la oportunidad de seguir reproduciéndonos y dar lo que nosotros conocemos de Cristo.
La vida es muy bonita y gracias a Dios podemos disfrutarla. Todos debemos darnos la oportunidad de amanecer un día y amanecer contentos, con una alegría, una sonrisa, porque el ya levantarnos es una plenitud y es una alegría. Agradecer el poder sonreír, respirar y que disfrutemos la naturaleza, la lluvia, el calor, el frío. Eso es algo maravilloso. Esta es la idea con que cada mañana Irma se levanta. Una producción de Radio Universidad en Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Saludo con gusto al maestro Gabriel Solano Pérez, él es coordinador de la Ingeniería en Electrónica y Computación y nos acompaña precisamente para invitar a quienes desean cursar alguna licenciatura aquí en el Centro Universitario del Norte. Y bueno, él puntualmente como coordinador nos hablará de la Ingeniería en Electrónica y Computación. ¿Qué tal, maestro? Buen día, bienvenido.
Hola, Ana Cristina, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Platíquenos sobre el perfil que deben tener las personas interesadas en cursar esta ingeniería.
Sí, claro. Esta carrera, al igual que cualquier ingeniería, requiere personas que tengan un gusto por la tecnología, en este caso un gusto por la computación, un gusto por la electrónica, saber cómo funcionan los dispositivos y diferentes cosas. Si de repente quieren saber desde fondo cómo funciona una computadora, por qué aparece un pantallazo azul y cómo resolverlo, esta es una carrera que les va a gustar y que pues es una carrera de actualidad. Es importante también mencionar que la parte de razonamiento lógico y matemático es importante que lo desarrollen. La base de la computación son las matemáticas. Todo lo que tiene que ver con computación, ciencia de datos, son matemáticas. Sin embargo, es algo que no los debe asustar porque las matemáticas de ingeniería y en esta carrera son muy, muy atractivas para que conozcan y desarrollen muchas cosas tecnológicas.
Excelente. ¿Cuántos semestres son y qué días y en qué turno deben asistir?
Esta carrera tiene 9 semestres. Asistimos de lunes a miércoles en un horario matutino de 7 a 1 o 2 de la tarde. Son básicamente los horarios que tenemos.
¿Y tienen prácticas y servicio social o cómo se manejan?
Así es. Al final de la carrera buscamos que nuestros estudiantes se desarrollen y se formen en una empresa o una institución aplicando lo que van aprendiendo en la carrera y desarrollan sus prácticas profesionales. En el tema de servicio social, que es general para todas las carreras, también lo desarrollan y nosotros siempre buscamos un espacio en el que puedan aprender un poco más. Además de eso, algunos requisitos que tienen nuestros estudiantes, que más que ser un requisito es una oportunidad, es el dominar un segundo idioma, en este caso el inglés, y desarrollar actividades extracurriculares. Estamos convencidos que los ingenieros no solamente tienen que ser números, aparatos, programación, sino que también deben desarrollar otro tipo de actividades que los ayuden a formarse de una manera integral, como son actividades deportivas, actividades culturales y demás de actividades que los ayuden a prepararse.
Perfecto. Y en cuanto a las posibilidades de intercambio, al trabajo en los laboratorios de CUNORTE, que entiendo están muy bien equipados, sobre todo esto que contribuye en su formación académica, ¿qué se puede decir?
Sí, efectivamente, mira, platicarte primero un poquito de las áreas que se desarrollan. Por un lado, la parte de lo que es la base de las ciencias de la computación, todo lo que tiene que ver con programación de computadoras, sistemas operativos, bases de datos, redes de cómputo. Y por otro lado, la parte de la electrónica, que se meten a cuestiones de electrónica analógica, electrónica digital, sistemas robóticos, sistemas embebidos. Para el finalizar de la carrera van desarrollando alguna especialización orientada a telecomunicaciones. El conocer cómo son los procesos de comunicación inalámbrico a nivel de antenas, incluso cuestiones de microondas y satélites. Esta es una parte general de la carrera. Además de que este nuevo plan de estudios está bastante interesante porque los metemos en cuestiones también administrativas, cuestiones de administración de negocios, cuestiones de desarrollo de nuevos productos, cuestiones de cómo desarrollar un plan de negocio y un proyecto, e incluso cómo proteger lo que ellos aprenden y que ellos van a desarrollar con a través de propiedad intelectual. Entonces, este plan de estudios que está renovado es un plan de estudios que busca atender todas las necesidades que no solamente tiene la industria, sino que como posibles emprendedores pueden desarrollar. Además, lo que mencionabas acerca de los laboratorios, tenemos un laboratorio de electrónica y telecomunicaciones, tenemos alrededor de 5 laboratorios de cómputo donde desarrollan toda la parte de computación. Tenemos un convenio con una empresa que se llama Cisco Systems, ofertamos una currícula que se llama CCNA, en la cual ellos pueden optar por cursar 4 niveles que oferta esa currícula y buscar certificarse. Ese es un plus que tiene esta carrera, el hecho de tener una certificación que se ofrece como parte de la currícula de las materias. Y además, pues bueno, está por inaugurarse un laboratorio de ingenierías donde vamos a trasladar todos estos laboratorios para que se puedan desarrollar. Tenemos impresoras 3D, tenemos sistemas de corte láser para ser prototipado, y en sí pues hay una gama de equipamiento que les puede ayudar a conocer qué es lo que van a hacer en el futuro cuando egresen.
Salen perfectamente preparados para insertarse en el mercado laboral.
Entonces. Así es, tenemos muy buena experiencia. Casi el 80% de los alumnos que egresan de nuestras carreras obtienen un empleo en el primer año. Y son variadas las áreas de conocimiento en las cuales se desarrollan. Una de las partes más fuertes que tiene que ver con la parte de soporte técnico y mantenimiento, es decir, conocer cómo funcionan los sistemas de cómputo, las redes de computadoras para poderles darles un soporte a los usuarios. Tenemos muchos programadores, tenemos personas que están desarrollando software, no solamente en Guadalajara, sino también desde su casa. Tenemos gente de Colotlán que está desarrollando software desde su casa. No es necesario ahora trasladarse a la grande urbe para desarrollarse, sino que también aquí lo hacen. Y pues tenemos también administradores de sistemas. Entonces, la verdad es que tenemos gente muy bien posicionada en diferentes puestos de trabajo, en empresas como Flextronics, Continental, IBM, Intel, y muchas de las empresas de aquí de la región de telecomunicaciones tienen gente egresada de con nosotros que están laborando y les está yendo bastante bien.
Exactamente. ¿Y qué significa o cómo puede entender el interesado en estudiar esta ingeniería? Que se trata de una carrera con un programa educativo de calidad o acreditado por organismos externos.
Muy bien, es una excelente pregunta. Esta carrera está evaluada por su calidad. ¿Qué significa esto? A nivel nacional existen organismos que están conformados por instituciones que organizan a todas las universidades. Entonces, todas las carreras de CUNORTE, la mayoría, y en el caso de electrónica y computación, están evaluadas por un organismo que se llama CIES, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. ¿Qué consiste esto? Esos organismos nos evalúan el plan de estudios, es decir, las materias, evalúan a nuestros profesores, evalúan a nuestros alumnos, evalúan el impacto de nuestros egresados, evalúan las instalaciones y evalúan incluso nuestro financiamiento y los planes que vamos desarrollando. Eso no lo evalúa cualquier persona. Vienen pares académicos de otras universidades en las cuales, bajo un instrumento, hacen observaciones y determinan que un programa es de calidad. En este caso, electrónica y computación es un programa educativo de calidad que próximamente nos vamos a reevaluar nuevamente en los próximos meses, y eso garantiza que el egresado de esta carrera tiene la misma calidad que cualquier persona que estudie en la misma universidad, en otra carrera, en otra sede, o incluso con universidades públicas o universidades privadas. Eso determina la calidad de un programa educativo.
Y con relación a las modalidades de titulación, ¿cuáles opciones tienen?
Hay muchas modalidades de titulación, están todas las modalidades que tiene la Universidad de Guadalajara, que son la de titulación por promedio y excelencia académica, donde si tienen un buen promedio de calificación al final de la carrera, no tienen que hacer ningún trabajo, solamente entregar documentación. Una de las modalidades por las que más optan nuestros estudiantes es el examen general de egreso de licenciatura, el EGEL de Ceneval, que es un examen que se aplica a nivel nacional y que también es un plus. Es decir, Ceneval es una institución a nivel nacional que organiza también a las universidades y diseñan un examen por cada carrera. Para nuestra carrera no tenemos un examen específico, aplicamos un examen que se llama Ingeniería Computacional, que es muy cercano al perfil de egreso, y nuestros egresados les está yendo también muy bien. Muchos, y en la mayoría, se están titulando por este examen. Quiere decir que, aparte de obtener su título, obtienen un reconocimiento nacional por titularse por ese examen. Está la modalidad de exámenes. En nuestro caso también han optado por algunas modalidades de titulación en las cuales desarrollan algún proyecto, algún prototipo o algún software, que también es otra de las modalidades. Y pues las modalidades tradicionales que tenemos, que son el desarrollar una tesis, un trabajo de investigación, una tesina, que básicamente son las modalidades por las cuales se están titulando nuestros egresados.
Perfecto. ¿Qué requisitos, qué documentos y qué fechas deben tener presentes los aspirantes?
Sí, estamos todo el mes de septiembre es periodo de inscripciones para iniciar clases en enero. Básicamente los requisitos pues es que sean egresados de bachillerato, que tengan su certificado o que estén en proceso de obtenerlo. La entrega de documentos es para a finales de noviembre, lo que les da la posibilidad de que puedan entregar su documentación. Los que son prepa UDG simplemente tienen que hacer su proceso de registro en la página escolar.udg.mx en trámites a licenciatura. Tanto los de prepa UDG como de prepas externas hacen el trámite de forma virtual. De hecho, la entrega de documentos ya es de forma virtual, no tienen que presentarse a control escolar a las ventanillas a hacerlo. Y pues todo el mes de septiembre es para iniciar este proceso. Una vez que hacen su registro, les va a generar una orden de pago y hay que liquidar esa orden de pago. Posteriormente se les indican fechas en las cuales tienen que subir una fotografía, una firma y su huella, y la entrega de documentos. Todo este proceso es de manera virtual. Nosotros tenemos un acercamiento muy cercano con nuestros aspirantes y nuestros alumnos que son admitidos, y tenemos un acercamiento con ellos por la plataforma de telefonía WhatsApp. Una vez que ellos hacen su trámite, nosotros los contactamos y buscamos la forma de que asesorarlos en el proceso de admisión.
Perfecto. En caso de que hubiera más dudas, ¿cómo pueden contactarlo?
Sí, claro, tenemos un teléfono de la coordinación para comunicarse, ya sea vía telefónica o WhatsApp. Es el 33 23 10 14 63. 33-23-10-14-63. Con gusto, cualquier mensaje, cualquier duda, inquietud que tengan, podemos intercambiar información, una llamada o incluso hasta una videollamada si es necesario para este proceso.
Perfecto. ¿Esto directamente lo atiende usted?
Lo atiendo yo, su servidor.
Excelente. ¿Algún otro dato que considere importante mencionar?
Pues no, invitarlos básicamente a que estudien una carrera aquí con nosotros en CUNORTE y que estudien Ingeniería en Electrónica y Computación. Es una carrera de futuro. Dicen que en un futuro todos vamos a tener que aprender a programar. Todo lo que viene en un futuro tiene que ver con máquinas, con inteligencia artificial, y tarde o temprano nosotros tenemos que saber cómo darle instrucciones a esas máquinas. Se dice que en un futuro los que no sepan programar van a ser analfabetas y les va a costar trabajo adaptarse a un nuevo contexto. Y esta carrera los prepara precisamente para eso, para que aprendan a darle instrucciones a una computadora, generar dispositivos electrónicos, y pues bueno, todo lo que nos rodea ya se está tecnologizando. Entonces, esta carrera nos prepara no solamente para un futuro, sino para un presente que ya tenemos muy cercano.
Desde luego. Y como ya mencionaba al principio, no hay que tenerle miedo a las matemáticas.
Claro, claro que no. Las matemáticas son muy amenas y sobre todo cuando las aplicas en contextos computacionales. La computación, la base de la computación, desde lo que son los números binarios, son matemáticas. La computación nació con matemáticas y muchos de los problemas de nuestro contexto se resuelven a través de las matemáticas. Esta carrera inicia las matemáticas con una materia que se llama precálculo, tratando de introducirlos, y poco a poco vamos avanzando. Entonces, ese no debe ser un tema que les dé temor, al contrario, es programar, y las matemáticas es el lenguaje del futuro. Entonces, es necesario que lo conozcan y lo comprendan.
Excelente. Maestro Gabriel Solano Pérez, le agradecemos muchísimo su presencia en esta cabina y esperemos que haya pues una demanda importante para estudiar esta ingeniería en electrónica y computación.
Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.
Contigo.
llegó el momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente martes. Recuerden que a las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nos encontramos en vivo el día de mañana a partir de las 9 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.